señoras y señores, Miss Celania 2004.
Hoy nos acompañan en las ondas los sonidos klezmer del dúo Lerner-Mogilevsky. César Lerner y Marcelo Mogilevsky son dos polifacéticos músicos argentinos, nietos de inmigrantes rusos y polacos, que hace dos décadas decidieron formar el dúo Lerner-Mogilevsky, también conocido como Klezmer en Buenos Aires, nombre de su segundo álbum, el que hoy escucharán a lo largo de todo este programa musical. Estos dos músicos, con el tiempo y gracias a sus dilatadas carreras, han conseguido formar un corpus musical propio, un estilo que, teniendo como esqueleto al klezmer, se aprovecha de su versatilidad armónica para explorar los terrenos cercanos como el jazz, el tango y la música contemporánea, tal como la canción que nos acompaña ahora mismo, titulada Film di Mekotunim Ayem. El disco que estamos disfrutando hoy se titula Klezmer en Buenos Aires, grabado en el estudio Cosentino de Buenos Aires en el año 1997. Representa su disco de consolidación con la música tradicional de las aldeas judías de Europa centro-oriental, una tradición venida de la obra de los klezmorín, trovadores modernos que no iban de palacio en palacio tocando para ricas gentes, sino de festividad en festividad, de boda en boda, donde el júbilo de pobres aldeas llamaba a la música para celebrar la vida. Júbilo como el que se esconde en la canción tradicional Kishenever Bulgar. El virtuosismo es una de las cualidades más destacadas de estos dos músicos. Marcelo Mogilevsky toca clarinete, clarinete bajo, saxo soprano, flautas dulces, armónica, gaita y duduk. César Lerner toca el piano, acordeón a piano y percusión, siendo ambos excelentes compositores además de intérpretes, ya que son también conocidos por sus bandas sonoras como Esperando al Mesías, de Daniel Burman, película con la que ganaron el premio Cóndor de Plata a la Mejor Música, y la música original del film Nueve Reinas, que tuvo una gran acogida en las carteleras españolas. Despedimos este programa de hoy con misterio y tradición. Les dejaremos con la canción Sirva, parte también del disco Klezmer en Buenos Aires, que encierra el misterio que aportan estos dos músicos, creando atmósferas de vanguardia, y la tradición del klezmer, esa música que suena a veces triste, a veces dulce.
Radio Sefarad te cuenta qué hacer este fin de semana. Esta es la agenda.
En este repaso por la actividad cultural de los próximos días, nos vamos a centrar en la música sefardí, pero antes queremos felicitar a Moshe Bengio, quien el lunes recibirá la distinción al mérito comunitario que anualmente otorga la Comunidad Judía de Madrid. En Radio Sefarad contaremos la próxima semana con la presencia de Moshe Bengio, cuya inestimable colaboración en la labor comunitaria por fin se ve recompensada. Nos centramos ahora en la música y en dos figuras de primer orden, Mario Cohen y Paco Díez. Escritor e investigador argentino, Mario Cohen, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, organismo de la Federación Sefardí de Latinoamérica, impartirá una serie de conferencias sobre la cultura sefardí, a las que seguirá el recital de Paco Díez, uno de los mayores exponentes en música judío-española. Tras su paso por Zamora, Soria y Valladolid, este fin de semana viajarán a Jaén y Ceuta. El viernes 13, a partir de las 8:30 de la tarde, estarán en el Teatro Darimelia de Jaén, en un evento organizado por el Centro de Estudios Andaluces. Y el sábado actuarán en el Ayuntamiento de Ceuta, bajo la organización de la Consejería de Educación y Cultura. Madrid no se quedará sin la inigualable visita de Cohen y Díez. Será la próxima semana, el martes 17, en el Colegio San Ildefonso de la Universidad Alcalá de Henares, a partir de las 5 de la tarde. Les dejamos con una entrevista a Mario Cohen, fruto de su visita a Radio Sefarad.
Isaac Abravanel, el hombre que quiso salvar a los judíos de la expulsión.
Isaac Abravanel nació en Lisboa, Portugal, en 1437. Estudió Talmud, filosofía y estudios seculares. Gran erudito y comentarista rabínico, pasará a la historia como el influyente ministro de finanzas de los reyes católicos, que se resistió a la expulsión de los judíos de España. Su vida estará dividida entre el estudio de la Torá y las altas finanzas al servicio de los reinos de España y Portugal. Como erudito, destacó como uno de los primeros judíos en recibir la influencia de los humanistas del Renacimiento. Se cuenta de su prodigiosa sagacidad varias leyendas, entre ellas que fue capaz de escribir un comentario al libro de José en solo 16 días. Su obra filosófica está centrada en las profecías. Su comentario al libro de los profetas resultó revolucionario para la época, al comparar las monarquías descritas en Samuel I con las monarquías de su tiempo. La carrera política de Isaac Abravanel comenzó en Portugal, en donde se desempeñaba como asesor personal del rey Alfonso V. Como tesorero era muy reconocido e influía entre los cristianos ricos de Portugal, al tiempo que seguía siendo una figura poderosa en la corte portuguesa. Sin embargo, con el ascenso al poder de Juan II en 1481, las actitudes antijudías, que habían sido reprimidas anteriormente, encontraron un caldo de cultivo, y Abravanel es sentenciado a muerte. Hábilmente, logró escabullirse a la frontera con España, y se refugió en la ciudad de Segura de la Orden en 1483. Embargado de dolor por la ingratitud de las personas que lo llevan al exilio, decidió dejar las finanzas y dedicar su vida al estudio del judaísmo y a la escritura. Esta iniciativa no duraría mucho. En 1484, el rey Fernando el Católico lo invitó a ser el cobrador de impuestos reales, el equivalente al actual ministro de finanzas. Abravanel aceptó el cargo, no solo por su experiencia en finanzas, sino porque su cercanía con Fernando podría ser útil para proteger a los judíos de Torquemada. Y en este caso le fue muy bien. Obtuvo considerables ganancias como recaudador, al punto tal que le efectuó un préstamo millonario a la reina Isabel para continuar su guerra en Granada. La conquista del rico reino de Granada hizo aparentemente que Fernando e Isabel no consideraran ya indispensables a los judíos en España, como si de hecho estuvieran fuera de lugar en sus reinos, que ambos deseaban que fueran cristianos. En 1492 publicaron, sin la aprobación de Inocencio VII, un decreto expulsando de España a todos los judíos, y ello a pesar de las súplicas de Abravanel, que ofreció una inmensa suma de dinero. Rafael Cansinos Asens, reconocido escritor español de origen judío de principios del siglo XX, reproduce imaginariamente la escena en la cual Abravanel intenta convencer a los reyes católicos para que no expulsen a los judíos mediante el pago de un tributo, del que él sería su fiador. «En el momento de acercarme yo a espiar», prosiguió la doncella, «estaba hablando Abravanel, el ministro, y abogaba ante los reyes en favor de su raza. Con su alta figura y su barba luenga y albeante, parecía un santo profeta de los antiguos tiempos. Había en sus negros ojos tanta majestad que a su lado Fernando no parecía un rey, y él solo parecía el único señor, grande y soberano, que haya gobernado jamás en la tierra. Su voz sonaba recia y alta, y a su trueno Fernando e Isabel bajaban la cabeza en señal de vasallaje. En conclusión, todo parecía arreglado, mi señora. Los judíos se quedarían en España mediante un fuerte tributo, saliendo Abravanel fiador por ellos ante los reyes. Cuando he aquí que Torquemada el fiero y sanguinario inquisidor entró violentamente en la cámara. Con sus ojos llameantes y su crespa barbaza tenía algo de felino. A mí, no obstante estar segura, me dio miedo, mi señora. Traía un crucifijo de marfil bajo la manga del hábito y al sacarlo parecía que sacaba un puñal. De un salto fuese hasta el trono y, poniendo el crucifijo a los pies de la reina, gritó con voz tremenda y cavernosa, propia de un bandolero de caminos: «¡Judas vendió a Jesús por 30 dineros! Los reyes de España lo venden hoy también a los mismos que lo crucificaron». Aquellas palabras fueron decisivas. Abravanel retiróse acto seguido de la cámara. Iba tan sereno y tranquilo que yo sentí impulsos de seguirle para besar la orla de su manto. «Se van los judíos, mi señora». Al venirme yo de allí, los reyes habían ya rubricado con sus firmas el decreto de expulsión. Cuando se dictó el edicto de expulsión, los reyes quisieron forzar la conversión de Abravanel, sabedores de su gran capacidad como tesorero y administrador en las cortes. Le propusieron mantener su estatus y sus privilegios, a lo que nuestro personaje se negó. Esta decisión heroica y valiente de mantenimiento de unos principios ante la adversidad y la barbarie será comparada con los grandes hitos de la resistencia judía. El profesor Abraham Huberman lo compara con la resistencia de los judíos en el gueto de Varsovia en su libro Los guetos bajo el dominio nazi. Isaac Abravanel decide abandonar España y consigue salir con su hijo, conocido como León el Hebreo y reconocido filósofo, rumbo a Nápoles. En Nápoles planeó concentrarse en escribir su comentario a la Torá, pero fue empleado otra vez por el rey para cobrar impuestos reales. En Nápoles planeó concentrarse en escribir su comentario a la Torá, pero fue empleado otra vez por el rey para cobrar impuestos reales. El rey, junto a su ministro de finanzas, debieron huir de los franceses, radicándose definitivamente en Venecia en 1503, donde nuestro personaje fallecerá en 1508. Ha sido un perfil de Federico Zuckerman para Radio Sefarad.
Efemérides. En un día como hoy,
conmemoramos en esta ocasión los 108 años de vida de una obra clave en la creación del Estado de Israel. Nos referimos al libro El Estado Judío, una solución moderna de la cuestión judía, de Theodor Herzl, publicado el 14 de febrero de 1896. Para entender el contexto en el que se originó el escrito, repasamos la figura de quien fuera conocido como el padre del sionismo. Theodor Benjamin Ze'ev Herzl nació en Budapest en 1860, en el seno de una familia hispano-judía que, desde España, pasando por el Imperio Otomano, llegó primero a los Balcanes y luego se estableció en Hungría. Siendo joven, se trasladó a Viena, donde se doctoró en Derecho y comenzó su actividad profesional como escritor y periodista. A pesar de su educación laica, Herzl ya empezaría a notar un cierto ambiente de antisemitismo durante sus estudios universitarios en Viena, pero sería en París, durante la Affaire Dreyfus, cuando comenzó a comprender su dimensión. Fue como una revelación, un punto de partida en su defensa del judaísmo. Tal vez lo que más le doliera a nuestro autor fue que las explosiones de antisemitismo se produjeran precisamente en Francia, patria de los derechos del hombre. Antes consideraba que el antisemitismo solo era posible en los medios pobres y atrasados, pero después se convenció que ni el progreso en las ciencias y en la técnica, ni el elevado nivel de la civilización eran capaces de impedir tales retrocesos antidemocráticos. Comenzó entonces a forjar su idea de un Estado judío. Fracasados los intentos de ganar para sus planes a los judíos prominentes, como el barón Edmond de Rothschild, temerosos aún de la creación de un nuevo Estado, Herzl decidió dirigirse a las masas perseguidas, esperando de ellas comprensión y apoyo. Con tal fin, compuso el libro Der Judenstaat, El Estado Judío, un pequeño escrito de algo más de 100 páginas que enseguida fue traducido al inglés, al francés y al ruso, despertando un enorme interés entre las masas judías por el sionismo. Esta es la idea fundamental de la obra en palabras de Herzl.
La cuestión judía es una cuestión nacional. Para solucionarla, tenemos que hacer de ella, ante todo, una cuestión mundial que ha de ser resuelta en un Consejo de Naciones Civilizadas. Nosotros somos un pueblo. Un pueblo.
Las palabras de Herzl son claras.
No nos dejemos abatir por el odio que nos rodea. Somos un pueblo y contamos millones. El mundo no puede desinteresarse de nosotros si tomamos nuestra suerte en nuestras propias manos. Ya que somos perseguidos y se nos aparta de los demás, trabajemos para lograr una existencia nacional libre y normal. Proclamemos en voz alta que queremos un Estado judío y creemos el movimiento que lo realice.
Con esto nació el sionismo como movimiento político. Para Herzl, la cuestión judía debía ser resuelta en el plano de la política internacional. Todas sus gestiones diplomáticas estaban encauzadas en este sentido: asegurar a los judíos un territorio garantizado por el derecho público internacional. Sin esta postura fundamental, que era lo nuevo que Herzl introdujo en el sionismo, no se podría comprender la posterior declaración de Balfour ni la fundación del Estado de Israel. Solo 45 años después de su muerte, en 1904, el Estado de Israel fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. La moderna ciudad de Tel Aviv es la realización de sus sueños utópicos en la novela Altneuland, Vieja Nueva Patria, que en hebreo se expresa Tel Aviv, de ahí el nombre de la ciudad.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Hoy hemos recibido, entre otros, un correo de Pablo Tregeboff, quien nos aclara que la música hip-hop procede del funk y el disco setentero, refiriéndose al programa de ayer. Querido Pablo, efectivamente, el estilo musical hip-hop como tal nace en aquellos años y se consolida en la década de los 80. Yo me refería a las raíces más profundas del concepto de cantar recitando, es decir, recitar poesía con suaves bases musicales, un acontecimiento que empieza desde la primera música negra y que se empieza a escuchar en locales clandestinos en la década de los 40 y 50. Muchas gracias por tu aclaración. Queremos enviar también desde aquí un saludo especial a Ari Feinstein, presidente del Centro Israelí para las Comunidades Iberoamericanas, a Marco Gozal, transmitiéndonos sus bravos a las barnatanas, como él dice. Gracias por el aliento a Eva e Isaac Alfons. A Elena Romne, gracias por las gracias.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redaccion@radiosefarad.com.
Este sábado, Dios mediante, leeremos el fragmento del libro de Éxodo, capítulos 19 y 20, que están relacionados con la revelación en el monte Sinaí. Y este fragmento, curiosamente, se titula Yitro. ¿Quién era Yitro? Yitro era el suegro de Moshe, que fue Kohen Midian, un sacerdote de la idolatría. Y pregunta a nuestro sabio cómo es posible que los dos fragmentos que narran el momento estelar donde el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos en conexión directa con el Creador del Universo, ¿cómo es posible que estos dos fragmentos lleven el título de Yitro? Y sin embargo, Yitro, cuando escuchó la partición del Mar Rojo, escuchó el milagro que había ocurrido con el pueblo de Israel, enseguida dejó Midian y vino. Y ese fue el mérito de Yitro. Porque todas las naciones que estaban alrededor de Egipto escucharon los milagros que estaban aconteciendo durante 9 meses en Egipto. También escucharon la partición del Mar Rojo, pero nadie vino. Todos fueron indiferentes al mensaje. Pero Yitro escuchó y vino. Él, cuando escuchó la verdad de la partición del mar y la presencia de Dios con el pueblo de Israel, en ese momento dijo: yo no puedo ser indiferente a la verdad, yo tengo que comprometerme con ella. Y ese fue el mérito de Yitro, el escuchar y venir, por lo que se le dio el nombre a estos dos fragmentos que constituyen la base de toda la religión judía. Maimónides, en las leyes sobre los fundamentos de la Torá, en el capítulo 8, él dice que los hijos de Israel no creyeron en Moisés por los milagros que él realizó, ni por las señales y maravillas que vieron en Egipto, sino creyeron en Moshe y creyeron en Dios por la revelación en el monte de Sinai, que sus cuerpos estuvieron presentes ahí, sus oídos escucharon y todo su ser percibió el momento en donde Dios se reveló a todo el pueblo el 6 de Sivan de 2448 del calendario judío. Y vemos que estos 10 mandamientos que en ese momento se dieron tienen una simetría entre las dos tablas. Muchos exégetas preguntan por qué se dieron en dos tablas. Los 10 mandamientos se podían haber dado en una sola tabla y sin embargo explican que las dos tablas tienen un significado, ya que la primera tabla simboliza la relación del hombre con Dios y la segunda tabla simboliza la relación del hombre con el hombre, porque en esta vida nosotros tenemos que buscar la plenitud en dos planos, en el plano ético y en el plano espiritual. Y estas dos tablas, curiosamente, tienen una simetría y un paralelismo si analizamos los mandamientos de la primera tabla y la segunda tabla. El primer mandamiento de la primera tabla dice: yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Quiere decir que no es una fe dogmática en un Dios que creó el mundo, sino es una fe en un Dios que se expresó en la historia y dejó su testimonio y sus huellas en la historia. Por eso dice: yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. El primer mandamiento de la segunda tabla escribe: no asesinarás. Ahora, si un mosquito, por ejemplo, me molesta, yo voy y echo insecticida y lo mato. La pregunta es: ¿quién me da derecho a matar el mosquito? Porque yo soy más fuerte que él. Entonces, si mi vecino pone música y me molesta, y si yo soy más fuerte que él, también podría subir y matarle. Si todo el criterio es que yo soy más fuerte que el otro, lo que me da derecho a poder matar, pero sin embargo, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, quiere decir que hay un creador del universo. Y ese creador te creó a imagen y semejanza de Dios. Como el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, esa es su singularidad. Y por tanto, al hombre se le dieron las llaves de la creación. Y eso es lo que me da derecho, que si yo quiero comer un animal, lo puedo degollar. O si yo quiero comer una fruta, la puedo arrancar y quitarle su energía vital. ¿Por qué? Porque el Creador, al crearnos a imagen y semejanza de Dios, nos dio el derecho de poder utilizar la creación para nosotros. Entonces, en la primera tabla, el primer mandamiento dice: yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. La segunda tabla, el primer mandamiento: no asesinarás. ¿Por qué no puedes asesinar? Porque cada ser humano lleva y porta la imagen y semejanza de Dios. Entonces tú no puedes hacer ningún daño, no puedes asesinar a otro ser que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El segundo mandamiento dice: no tendrás otros dioses, y en la segunda tabla: no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir no tendrás otros dioses? No puedes tener ningún valor por encima del valor de Dios. Si una persona, para él el dinero es lo más importante, y por el dinero está dispuesto a robar y está dispuesto a pasar todas las leyes de la ética, quiere decir que para esa persona el dinero es una idolatría. Y por tanto, no tendrás otros dioses, es que no puedes tener ningún valor por encima del valor de Dios, no puedes tener ningún sustituto. Ahora, dentro del matrimonio, ¿cuál es el sustituto? El adulterio. Y por eso en el segundo mandamiento, la segunda tabla, es: no cometerás adulterio, y es paralelo a: no tendrás otros dioses. El tercer mandamiento es: no pronunciarás el nombre de Dios en vano. En la segunda tabla es: no robarás. No pronunciarás el nombre de Dios en vano quiere decir que tú no puedes utilizar el nombre de Dios para tu propio uso. Si, por ejemplo, tú has cometido una mala acción y alguien te viene a reprochar y tú dices: no, juro por Dios que no la realicé esta acción, quiere decir que tú estás tomando el concepto de Dios para utilizarlo para tu propia conveniencia, para tu propio uso. ¿Qué es robar? Robar es utilizar un objeto de otra persona para tu propio uso. El cuarto mandamiento es: recuerda el día del sábado para santificarlo. En la primera tabla, en la segunda tabla, es: no pronunciarás falso testimonio. ¿Qué quiere decir el concepto del sábado? ¿Por qué nosotros tenemos que guardar el sábado? ¿Exclusivamente por descansar? No, porque si una persona no está cansado el sábado, ¿por qué se le va a obligar a descansar? La idea del sábado es que un día a la semana, el séptimo día, nosotros paramos nuestra labor creativa. ¿Por qué? Porque el creador del universo el sábado también paró su labor creativa. Y el hecho de parar nuestra labor creativa el sábado es reconocer y expresar o manifestar que el mundo tiene un creador. Cuando alguien me pregunta: ¿por qué tú no trabajas el sábado porque Dios paró su labor creativa. Y es una forma de reconocer que el mundo tiene un creador. Es testimoniar que el mundo tiene un creador. Cuando nosotros pronunciamos falso testimonio, estamos haciendo algo muy negativo, estamos expresando algo que no es correcto. De la misma forma, cuando nosotros trabajamos el sábado, estamos dejando de testimoniar que el mundo tiene un creador. Y el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, de la primera tabla, y en la segunda tabla es no codiciarás. Muchos comentaristas se hacen la pregunta, si la primera tabla define lo que es la relación del hombre con Dios, ¿por qué honra a tu padre y a tu madre está en la primera tabla? Y la respuesta es que honra a tu padre y a tu madre es una forma de reconocer el bien al que te ha hecho el bien. Tus padres se esforzaron por ti, trabajaron por ti, lucharon por ti. Tú tienes que reconocerle el bien, por tanto tienes que respetarlo. Ahora, cuando uno desarrolla la cualidad del reconocimiento del bien, tiene que hacer una implicación. ¿Quién creó a mi padre? ¿Quién me creó a mí? ¿Quién creó el universo? Dios. Entonces yo tengo que reconocer el bien al que me ha hecho el bien y por tanto el cumplimiento de honra a tu padre y a tu madre me lleva a desarrollar la cualidad del reconocimiento del bien que me conecta con el creador del universo. Ahora, ¿qué paralelismo hay en honra a tu padre y a tu madre con no codiciarás? ¿Qué es no codiciarás? Codiciar es desear algo que no es tuyo. Cuando una persona quiere abandonar la cultura o el legado que le dieron sus padres, ese legado que viene desde la revelación del monte Sinai, y busca otras culturas, es que está codiciando otros legados. Por tanto, el honra a tu padre y a tu madre está ligado por no codiciar, porque si tú honras a tu padre y a tu madre, tienes que también, entre otras cosas, respetar el legado y la antorcha que ellos te han legado para continuarla y perpetuarla. Muchas gracias.
Ventanas altas tienes tú, con velas amarillas. Esta noche arroga al Dios que me subas arriba. Tirilaila, op tirilaila, opa. Tirilaila, op tirilaila, opa. El anillo que llevas tú, el diamante es mío, el coyunji que te lo dio es primo hermano mío. Tirilaila, op tirilaila, opa, tirilaila, op tirilaila, opa. Adonolam asher malach beterem kol yetzir nivra leednasa kechevzo kol azay melech shemo nikra Elohai hu Elohai hu Elohai hu Elohai hu veachare Kichloda kol levado imloch nora veu aya veu ove veu yebe tifara Elohai hu Elohai hu Elohai hu Elohai hu.
El patrimonio cultural sefaradí es un legado que guardan los yidíos españoles y que ofrece la fructuosa herencia hispánica en un ejemplo valutoso de la memoria y la creación continuada. Como es sabido, después de su paso por España, los yidíos españoles se asentaron en diversas comunidades de las coloridas ciudades que rodeaban el Imperio Otomano. Mismo que muchas veces los yidíos sefaradim no se concienciaron del grande tesoro de su léxico y herencia, ellos propios principiaron a recoger las canticas y el folclor de su tradición. Malgrado esto, los investigadores a fines del siglo XIX y principios del XX se concienciaron que estos españoles yidios guardaban ainda la herencia hispánica y arrecogieron presto estas tradiciones de romance, folclor, literatura, cancionero y más de boca de informantes. Así, estudiosos de musicología se aunaron a la descubierta de este tesoro. Malorosamente, en la Segunda Guerra Mundial, arribó la negra noche de la dolor del holocausto de nuestro pueblo y la piedrita de personas y de culturas. En nuestros días se aunan los esfuerzos por mor la continuidad de una cultura y una lengua en pericolo. Es vedrá que agora la lengua sefaradí ya no es la hablada en nuestras casas, y los judeo-español parlantes semos todos bilingües, ma todo esfuerzo es poco por mor de salvaguardar y de difusar una vieja y cara herencia. Y en estos esfuerzos nos topamos muchos herederos de esta lengua, así que centros hispanistas, académicos e interesados en este tesoro de la civilización sefardí. Vamos a sentir un hermoso cante de amor de nuestro ancho cancionero tradicional. En esta historia, como se pasa a veces en la vida, es un amor a destiempo. Y la enamorada dice con tristura, «Sos chico para el amor». Sentimos esta versión documental en la voz de Marga Fuentes y acompañamiento musical de Mario Gutiérrez, este clásico, La Pastora. Vos habló en sefardí Matilda Guiní de Barnatán.
la literatura hebrea infantil y juvenil, un cuento muy antiguo. Quizá debamos buscar los orígenes del cuento infantil en las canciones populares. Puede que el primer cuento impreso de la historia de Occidente sea la canción de Hat-Gadiah, escrita en arameo, lo cual indica hasta qué punto su origen es remoto. Esta canción forma parte de la Agadá, la historia de la salida de Egipto, y fue incluida por vez primera en la edición de Praga de 1590. Los sefardíes la tradujeron al judío español y así la cantan todos los años durante la Pascua judía. Encontramos versiones variadas de ella en casi todas las culturas occidentales. De este cuento pasamos directamente a la época moderna. Aunque ya existía una literatura hebrea infantil y juvenil en Europa en el siglo XIX, se trataba de una literatura escrita para lectores cuya lengua materna no era el hebreo, idioma que aprendían como segunda o tercera lengua. Estas obras literarias seguían las pautas de las literaturas autóctonas y cumplían una función didáctica y pedagógica que debía ser acorde con la ideología del momento. También se tradujeron entonces textos que servirían de modelo para aquellos escritos más tarde en hebreo. A finales del siglo XIX, Eliezer ben Yehuda, pionero del renacimiento del hebreo moderno, publicó el primer libro de literatura infantil en Israel. A principios del siglo XX, el hebreo se convirtió en la lengua nacional de los judíos de la entonces Palestina y empezó a enseñarse en las escuelas, es decir, se convirtió en la lengua materna de la joven generación. Se hizo necesario entonces escribir libros de texto en hebreo, así como todo el material pedagógico necesario en la educación. Los primeros autores de literatura infantil eran bien maestros o educadores, bien autores literarios famosos que consideraban la escritura de literatura infantil y juvenil como un deber moral que contribuiría a la educación de una nueva generación. Buenos ejemplos de ello son Shai Agnon, Chaim Nachman Bialik, Nathan Alterman, Saul Chernyshovsky y Leah Goldberg, que escribió poesía infantil además de cuentos. Con la independencia del Estado de Israel, la literatura infantil empezó a inhibirse de los movimientos ideológicos y a orientarse hacia motivaciones comerciales. Acércate, linda mariposa, un éxito sin parangón, pertenece a esa época. En esta época también aparece la primera ola de novelas de aventuras infantiles y juveniles. La serie Hasamba, de Igal Mosinson, se caracteriza por un estilo dinámico y un lenguaje callejero. A partir de los años 50 y 60, empiezan a surgir escritores especializados en literatura infantil y juvenil, pero en realidad nunca ha dejado de haber grandes escritores que escriben también para los lectores más jóvenes. Paralelamente, las editoriales se dedicaron a publicar las obras maestras universales de literatura infantil y juvenil traducidas al hebreo por importantes literatos. Estas traducciones, que al principio superaban en número a las obras escritas originalmente en hebreo, tuvieron gran influencia en la literatura infantil y juvenil que se escribió más adelante. A partir de los años 70, la literatura infantil se libera definitivamente del corsé ideológico y se propone responder a los gustos y necesidades de sus lectores, los niños. Para entonces, el número de obras escritas originalmente en hebreo supera ya con creces las obras traducidas. Poco a poco se va creando un acervo literario para los jóvenes israelíes de una calidad comparable a la mejor literatura infantil del mundo. Se trata de una literatura inteligente que no hace concesiones a la simpleza del lenguaje en aras de la incitación a la lectura. Los niños israelíes son usuarios habituales de las bibliotecas municipales y sus padres ostentan porcentajes estadísticos de lectura envidiables. El 40% de los adultos leen al menos 12 libros al año. Por ello, la literatura infantil israelí en ocasiones va dirigida no solo al niño que va a escuchar el cuento, sino al adulto que lo va a leer, e incluye guiños políticos y críticas sociales que hacen de ellos verdaderas obras de arte con las que se pueden deleitar los niños de todas las edades. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de literatura infantil es Meir Shalev, cuyos cuentos Un papá que da vergüenza, Los hoyuelos de Zohar y La piojita pelusita se saben los niños israelíes de memoria. En ellos, el autor rompe con los esquemas tradicionales de la familia y con los papeles que desempeñan en ella el padre y la madre. Además, su colección de cuentos bíblicos para niños, Un diluvio, Una serpiente y Dos arcas, es otro buen ejemplo de la calidad de la literatura infantil y juvenil israelí. El sentido del humor hace de la lectura de este autor un verdadero deleite. Seguramente solo es cuestión de tiempo que alguna editorial española lo descubra. En el próximo capítulo sobre la literatura hebrea infantil y juvenil haremos una reseña de las principales obras traducidas a las lenguas oficiales de España. Miriam Naón, para Radio Sefarad.
שעון בן חייל אשר איננו נח ביום וגם בליל דופק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חייל ביום וגם בליל דופק טיק טק 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 מראש מגדל גבוה צופה שעון גדול אוי בואו נא לשמוע כיצד דופק בקול טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חייל ביום וגם בליל דופק טיק טק 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 שעון עשוי עת זית קישוט יפה לקיר הרעש רק בבית והוא דופק בשיר טיק טק טיק טק טיק טק דופק שעון בן חייל ביום וגם בליל דופק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק
Acaban de escuchar a la conocidísima cantante israelí Shoshana Damari interpretando la canción infantil Shaon Ben Shail como un reloj puntual. Hoy nos acompañan en las ondas los sonidos klezmer del dúo Lerner-Mogilevsky. César Lerner y Marcelo Mogilevsky son dos polifacéticos músicos argentinos, nietos de inmigrantes rusos y polacos, que hace dos décadas decidieron formar el dúo Lerner-Mogilevsky, también conocido como Klezmer en Buenos Aires, nombre de su segundo álbum, el que hoy escucharán a lo largo de todo este programa musical. Estos dos músicos, con el tiempo y gracias a sus dilatadas carreras, han conseguido formar un corpus musical propio, un estilo que teniendo como esqueleto al klezmer, se aprovecha de su versatilidad armónica para explorar los terrenos cercanos como el jazz, el tango y la música contemporánea, tal como la canción que nos acompaña ahora mismo, titulada Film di Mekotunim Ayem. El disco que estamos disfrutando hoy se titula Klezmer en Buenos Aires, grabado en el estudio Cosentino de Buenos Aires en el año 1997. Representa su disco de consolidación con la música tradicional de las aldeas judías de Europa centro-oriental, una tradición venida de la obra de los klezmorín, trovadores modernos que no iban de palacio en palacio tocando para ricas gentes, sino de festividad en festividad, de boda en boda, donde el júbilo de pobres aldeas llamaba a la música para celebrar la vida. Júbilo como el que se esconde en la canción tradicional Kishenever Bulgar. Thank you. El virtuosismo es una de las cualidades más destacadas de estos dos músicos. Marcelo Mogilevski toca clarinete, clarinete bajo, saxo soprano, flautas dulces, armónica, gaita y duduk. César Lerner toca el piano, acordeón a piano y percusión, siendo ambos excelentes compositores además de intérpretes, ya que son también conocidos por sus bandas sonoras como Esperando al Mesías, de Daniel Burman, película con la que ganaron el premio Cóndor de Plata a la mejor música, y la música original del film Nueve Reinas, que tuvo una gran acogida en las carteleras españolas. Despedimos este programa de hoy con misterio y tradición. Les dejaremos con la canción Sirva, parte también del disco Klezmer en Buenos Aires, que encierra el misterio que aportan estos dos músicos, creando atmósferas de vanguardia, y la tradición del klezmer, esa música que suena a veces triste, a veces dulce.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad.
Unos amigos sefardíes se encuentran de vacaciones en Marbella. Al salir de la sinagoga y acabadas las oraciones del atardecer, Alberto le dice a Moy, mientras toman unos refrescos contemplando el mar: ¿Sabes, Moy? Cuentan maravillas del nuevo psicoanalista argentino que se ha instalado en Madrid. ¡Qué bien! Creo, Alberto, que deberías consultarlo. ¿Yo? ¿Por qué, Moy? Si no tengo ningún problema psicológico. Pero si, como tú afirmas, dijo Moy, es tan extraordinario, seguramente te encontrará algún complejo oculto.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.
Las cantigas tradicionales del patrimonio sefaradí se reflectan los aires mediterráneos y la color de las ciudades donde se asentaron las comunidades sefaradim. Nada mejor que este ejemplo del álbum Elías Ladino Ensemble, que lo que tiene de particular es que la voz, así que los cantadores y los instrumentos son justos los de uso tradicional en estos cantes. Y por esto, en Yo Elías y en su álbum, es posible de apreciar, diremos, la clima familiar, cómo sentíamos de criaturas estas cantigas y que creemos toparmos de nuevo en nuestras casas. En este álbum agradece Yo Elías la generosidad de sus informantes, entre ellos Victoria Hazán, Sofía Mira, Víctor Levy, y son muchos los conciertos ofrecidos por estos intérpretes en instituciones tales que Sephardic House, Yeshiva University, Fundación Cultura Sefaradí, así que en museos, universidades y festivales. Vamos ahora a este tema en voz diciendo que en la diversidad de los cantes de amor no todos son dichosos y con dulces sentimientos. Por contra, en esta cantiga Bate, bate, el enamorado tiene muchas quejas, y demás cuando le dice a ella, de mí tomates las parás, no tenías un centavo, y le da a entender lo que está sintiendo. Bate en buen hora, ya pasó la hora de cuando decías que por ti yo voy a morir. Del álbum Ladino Live Elías Ladino Ensemble, voz y guitarra, Yo Elías, voz y clarinete, Dani Elías, oud y canum, Scott Wilson, Dunberg, Richard Kuzami, Buzuki, George Vicos, guitarra, Maurice Daca. ¿Sentimos este cante? Bate, bate. Vos habló en sefardí Matilda Guinni de Bernatán.
Thank you.
Una estupenda noticia nos llegó el sábado desde el prestigioso Festival de Cine de Berlín. Allí el director judío argentino Daniel Burman recibió el Oso de Plata, gran premio del jurado, por su película El Abrazo Partido, una coproducción entre Argentina, España, Francia e Italia. El Abrazo Partido es una ágil e inteligente comedia argentina presidida por un humor eficaz y amable, mezclado con el inconfundible costumbrismo judío. Es una historia pequeña, cotidiana, sobre un joven argentino y judío de ascendencia polaca que habla en primera persona de sí mismo y de su entorno, las tiendas de un centro comercial bonaerense, sus curiosos habitantes y sus fabulosas relaciones. El joven Ariel es un desconcertado muchacho cuyo padre, fundador de una tienda de ropa interior femenina, abandonó la familia 20 años atrás para reafirmar su identidad sionista combatiendo en la guerra del Yom Kippur. El director Daniel Burman nos ofrece en su película clases intensas de judaísmo, incluyendo el folclore de bailes y cantos, circuncisiones y enseñanzas de la Torá, al contarnos, con sentido de humor y sensibilidad, la existencia cotidiana, las frustraciones y los sueños de un grupo heterogéneo de tenderos, italianos folloneros, extraños coreanos y, sobre todo, muchos judíos. El lirismo se mezcla a la perfección con una amarga ironía, equívocos resueltos con gracia y un desenlace bastante sorprendente. Cabe destacar la magnífica labor del protagonista, el también judío Daniel Hendler, en el papel de Ariel, que está creíble, austero, sutil y muy gracioso en la creación de un personaje en plena crisis vital, que cuestiona todo lo establecido intentando encontrar alguna certidumbre sólida y vive obsesionado con la figura del padre huido, de quien espera el abrazo partido e impar. Burman ya retrató la comunidad judía de Buenos Aires en el año 2000 con la película Esperando al Mesías, pero ha sido con su estupenda obra El Abrazo Partido, que brilló con luz propia en Berlín dentro de un festival caracterizado por la mediocridad de las cintas presentadas, con la que ha recibido de forma rotundamente merecida el Oso de Plata.
El embajador de Israel en España, Víctor Harel, se disponía a visitar Melilla este fin de semana pasado para contactar con la comunidad judía de la ciudad, mantener una reunión con sus representantes y celebrar el Shabbat. La Comisión Islámica de Melilla, CIM, mostró su rechazo a la visita del embajador al presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, quien decidió suspender su encuentro con Harel por cuestiones de agenda. La CIM subrayó la gran preocupación, indignación y rechazo que produce la comunidad musulmana de Melilla a la visita del embajador, considerándola una provocación gratuita, una falta de respeto elemental y una agresión a nuestras más íntimas convicciones y al mismo tiempo un atentado a la convivencia melillense. Además, la Comisión Islámica de Melilla hizo un llamamiento a las organizaciones comprometidas con los derechos humanos y con la causa del pueblo palestino y con la defensa de sus derechos nacionales, incluido el de resistir por todos los medios a la impunidad y brutalidad de la ocupación israelí, a ejercitar democráticamente la protesta por la presencia en Melilla de un defensor valedor de las masacres que tanto en la actualidad como en el pasado ha ejercido el sanguinario Ariel Sharon. Desde la Embajada de Israel se suspendió la visita del embajador. Esta noticia ha provocado innumerables reacciones en los medios, reacciones más o menos indignadas, pero que coinciden en las mismas preocupaciones. En repaso a los medios, hoy seleccionamos extractos de los artículos de Carlos Colón en el Diario de Sevilla y del director de Libertad Digital, Federico Jiménez Los Santos. Jiménez Los Santos opina en el diario por Internet Libertad Digital bajo el título Peligro, los judíos amenazan Melilla. ¿En qué ha consistido esa provocación? En visitar Melilla creyendo, al parecer erróneamente, que en España está garantizada la libre circulación de personas, diplomáticos incluidos. Lo normal en las autoridades habría sido recordar con severidad a los musulmanes que ninguna confesión religiosa puede servir de plataforma o excusa para atropellar las libertades cívicas, y que la pretensión de condicionar la política exterior de España, que mantiene relaciones plenas con el Estado de Israel, no solo es impropia de ciudadanos, sino que se hace acreedor merecedora de sanción y, si insiste en negar las libertades, de disolución. Imbroda se ha apresurado a obedecer a los musulmanes melillenses y, tras negarse a cualquier entrevista con el embajador israelí por problemas de agenda, ha dicho que su visita era inoportuna. Por lo visto, es mucho más oportuno el ejercicio de la coacción, al mejor estilo batasuno o filoetarra, como han hecho esos musulmanes. Como la cobardía suele adornarse de cursilería, Imbroda ha creído oportuno justificar su rechazo a las declaraciones del embajador, que ha comparado con toda razón la valla que separa a Melilla de Marruecos con la que proyecta levantar Israel para defenderse de los terroristas palestinos y musulmanes. «Estamos en España», ha dicho, «y a esta ciudad puede venir cualquiera que tenga los permisos y papeles adecuados. Tenemos una sociedad que es un caleidoscopio de matices y esos matices hay que verlos. Por lo visto, entre los permisos adecuados está el de los musulmanes si la visita es de un judío. Por lo visto, entre los matices no está el del respeto a la ley y a la libertad de los judíos. Sucede, sin embargo, que hace siglos que los judíos viven en Melilla bajo soberanía española y, según el propio Imbroda, la comunidad judía es ejemplar en lo social, en lo cultural y en la convivencia. Y no olvidemos que son judíos españoles, como los musulmanes son musulmanes españoles. No olvidemos eso nunca». Él sí lo ha olvidado. Los musulmanes que han atacado al embajador israelí no han actuado como españoles, sino como musulmanes entre marroquíes y palestinos. Y los judíos melillenses no han sido tratados por Imbroda como españoles, con los mismos derechos que los demás, sino como ciudadanos de segunda, a expensas de los permisos de los musulmanes. ¿De quién se protege Melilla con esa valla que la rodea? ¿De los musulmanes o de los judíos? ¿Son los judíos los que amenazan Melilla? ¿Es el Estado de Israel o es el de Marruecos? ¿Para qué le defendemos una soberanía nacional que las autoridades melillenses no se atreven a ejercer? ¿Pretende Imbroda que hoy los judíos y mañana los cristianos se acostumbren a vivir bajo el chantaje musulmán, inseparable de la amenaza marroquí? Carlos Colón, en el Diario de Sevilla, se hace las siguientes preguntas. ¿Ha de decidir la Comisión Islámica qué embajador va y cuál no a Melilla? ¿A qué organizaciones se refiere al llamar a las que están comprometidas con la causa del pueblo palestino y la defensa de sus derechos, incluido el de resistir por todos los medios a la ocupación israelí? ¿Incluye esto poner bombas en autobuses, restaurantes y supermercados? A estas tres preguntas hay que añadir otra, más grave aún si cabe. ¿Por qué el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, dijo que no se reuniría con el embajador por cuestiones de agenda? Colón termina con una reflexión a la que nos sumamos. Sería dramático que hasta allí, donde siempre hubo convivencia y tolerancia, llegue el odio.
Benjamín David Goodman, más conocido como Benny Goodman, fue en sus tiempos toda una revolución, no solo musical por su inestimable aportación al jazz y al nuevo swing, sino también fue un valiente pionero en la idea de imponer a los empresarios de los clubs y locales que sus músicos tocaban con él con independencia del color de su piel. Por ejemplo, incorpora a su orquesta al genial pianista Teddy Wilson o al vibrafonista Lionel Hampton. Valiente actitud que compartiría con el polifacético productor John Hammond. Les queremos ahora deleitar con la canción del genial compositor Irving Berlin, Alexander's Ragtime Band, interpretada por la Big Band de Goodman. Esta canción esconde en tan solo 2 minutos 10 toda la fuerza y esencia del swing. Y después de la canción podrán escuchar, si así lo desean, unas breves notas autobiográficas de Benjamín David Goodman.
Thank you.
Benny Goodman nace en Chicago el 30 de mayo de 1909, en el seno de una humilde familia judía de origen polaco. En 1925, con tan solo 16 años, entra en la orquesta del batería Ben Pollack y en el 34 forma su primera orquesta, y la NBC, dado su éxito, lo contrata para el programa semanal Let's Dance, convirtiéndose al poco tiempo en el director de orquesta preferido de la clase media americana, algo que será muy provechoso para él con la llegada de la nueva era del swing. Tras su famoso concierto de enero de 1938 en el Carnegie Hall, se convertirá definitivamente en el rey del swing. A finales de 1939 es nombrado mejor solista. Finalizada la era del swing y con la llegada del bebop, Goodman sobrevive como puede hasta que su figura será rescatada, llegando incluso a dar un concierto en Moscú en representación del Departamento de Estado americano. Fue en 1962, en plena Guerra Fría. Benny Goodman muere el 13 de junio de 1986, a los 77 años, después de haber consagrado toda su vida al jazz y convertirse en maestro del swing, y así seguirá siendo recordado por todos durante mucho tiempo.
En Radio Sefarad, esta es la agenda cultural de la semana.
Cuatro interesantes conferencias rellenan hoy nuestro espacio cultural. La primera de ellas tendrá lugar el martes 17 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo el tema Tendencia contemporánea en la investigación del Holocausto, a cargo del profesor David Bankier, director del Instituto de Investigación del Holocausto Yad Vashem. Intervendrán, junto al conferenciante, Antonio Rodríguez de las Heras, Perla Hassan, Isaac Kerub Caro y Mercedes Mommani. El acto, organizado en colaboración con el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén, tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde en la Sala Valle Inclán del Círculo. Mañana contaremos en Radio Sefarad con la presencia de David Bankier, quien nos hablará de su labor investigadora en Yad Vashem. Una segunda conferencia se desarrollará el mismo día, 17 de febrero. En esta ocasión, Víctor Harel, embajador del Estado de Israel en España, tratará el tema Israel entre el terror y la paz en la Sociedad de Estudios Internacionales, CSIC de Madrid, a las 8 de la tarde. Continuando su gira por España, el doctor Mario Cohen, historiador e investigador argentino, presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí, CIDICSEF, organismo de la Federación Sefardí de Latinoamérica, nos hablará en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid acerca de la música judío-española de corte amatorio y litúrgico. La conferencia, 500 años de cultura sefardí, será el preludio a la actuación del gran músico español Paco Díez. No se pierdan esta convocatoria organizada por el Instituto de Estudios del Mediterráneo y Europa Oriental de la Universidad de Alcalá de Henares, el martes 17 a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio San Ildefonso. Por último, y como apertura del segundo cuatrimestre en el Centro de Estudios Judio-Cristianos de Madrid, centrado en las relaciones judio-cristianas a lo largo de la historia, el doctor José María Berlanga impartirá la interesante conferencia Literatura cristiana contra los judíos en los primeros siglos, el miércoles 18, entre las 7 y las 9 de la tarde.
Efemérides. En un día como hoy,
se cumplen hoy 55 años de aquel febrero de 1949 en el que Haim Weizmann fuera elegido primer presidente del Estado de Israel. Desde Motol, la pequeña y aislada aldea a 40 kilómetros de Pinsk, en Bielorrusia, hasta su juramento como primer presidente en Jerusalén, el camino de Weizmann fue el de un sionista que vio cumplido su sueño de ver una patria judía en Israel. En su juventud, el sionismo espiritual le impulsó a promover la idea de una universidad hebrea en Israel, influido por el sionismo político de Theodor Herzl, los esfuerzos de Weizmann se encaminan a lograr el reconocimiento internacional para el asentamiento judío en Palestina. Cultiva contactos con miembros del gobierno británico, consiguiendo que sus años de persuasión y sensibilización hacia el sionismo jueguen un papel importante en la decisión de Gran Bretaña de publicar la Declaración Balfour en 1917. Esta declaración fue un paso crucial hacia el nacimiento del Estado judío y es considerado el logro más sobresaliente de Haim Weizmann. Weizmann, en 1937, alertó sobre la situación de los judíos en Europa al decir:
en esta parte del mundo hay 6 millones de personas para quienes el mundo está dividido entre lugares en los que no pueden vivir y lugares a los que no pueden entrar.
Una vez más, el que sería el primer presidente del Estado de Israel se esforzaba en el exterior por demostrar la importancia vital de la existencia de ese Estado. En el interior, Weizmann también redoblaba esfuerzos. Entre otras iniciativas, sentó las bases del hoy en día reconocido Instituto Científico que lleva su nombre. El Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948, el día antes del término del mandato británico. El reconocimiento por parte de Estados Unidos se debió parcialmente a la intervención del Dr. Weizmann tras su reunión con el presidente Truman 2 meses antes. En febrero de 1949, un mes después de las primeras elecciones al Parlamento, una sesión especial de la Knesset en Jerusalén eligió a Weizmann como el primer presidente del Estado de Israel. El nombramiento fue un acto de gratitud en reconocimiento a la sobresaliente contribución de Weizmann al nacimiento del Estado judío. El primer presidente del Estado de Israel falleció en 1952 en Rehovot y fue sepultado allí, cerca del campus del Instituto Científico que lleva su nombre, Haim Weizmann.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad.
Cuando el rabino jefe del tribunal religioso interrogó a Jaime Cohen sobre las motivaciones de su petición de divorcio presentadas contra su esposa Alegre, manifestó que los principales eran doctrinales. ¿Cuáles? Interrogó el rabí sorprendido. Mi esposa idolatra el dinero y yo no tengo ni un euro.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.